El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte ya de viernes, que abre con una gran noticia. Carlitos Alcaraz jugará el domingo la final de Wimbledon. Vaya domingo nos espera, Carlitos.
Será un gran día para los españoles, ya sabes, la Eurocopa. No he dicho que España vaya a ganar el domingo. Solo he dicho que, ya sabes, va a ser un día divertido. Pero obviamente va a ser un partido muy difícil. Lorenzo y Djokovic juegan un gran tenis. Me veré su partido y a ver qué tal juego contra uno de ellos el domingo.
Divertido va a ser, eso seguro. Así que venga, tenemos que compartir contigo, Rodrigo y yo, un montón de noticias. Evidentemente también la última hora sobre nuestra selección, sobre la finalista.
Faltan dos días, España-Inglaterra, el domingo a las 9 es la final de la Euro 2024 y buscamos nuestro cuarto título. Pedri y Ayoce, únicas bajas, vuelven Carvajal y Lenormand. Rodrigo Hernández pone voz a la ambición de la selección.
Nos hemos venido a ganar y que el legado te lo da a ganar. En la historia, en la gente, se quedan los ganadores, así funciona el deporte. Todo lo que hacemos es para ganar y por eso tenemos una alegría contenida. Porque hemos llegado hasta aquí, porque estamos haciendo las cosas muy bien, pero queremos más, queremos ganar y no hemos venido hasta aquí solo para jugar bien o para que nos vayamos diciendo qué bien lo habéis hecho. Nosotros hemos venido a ganar y esa es la idea del equipo.
Mañana Yamal cumple años, 17. Hoy Nico Williams también, 22. Pero las fiestas se aplazan evidentemente hasta el domingo. Dani Olmo, con 3 goles, es nuestro mejor anotador hasta ahora.
Se está funcionando porque cambiar, ¿no? O sea, yo creo que estamos demostrando una idea de juego única de la selección, así que nos está yendo bien, tenemos nuestras armas, está claro que siempre hay que hacer cosas diferentes y cosas nuevas porque, como dice el míster, siempre se puede mejorar, pero estamos preparando de la misma manera que siempre el partido de la final.
Inglaterra llega sin bajas a la final. Southgate tampoco tiene intención de hacer cambios y se queja de tener un día menos de descanso que España. Su buena noticia es que habrá 50.000 hinchas de su país en Berlín. Watkins, el héroe de las semis, pone en valor a España.
Siento que en Inglaterra somos fuertes. Sé que España ha tenido algunos partidos muy difíciles y han tenido que salir adelante. Sí, diría que tal vez han tenido un viaje más difícil que nosotros, obviamente, jugando contra Francia, Italia, Alemania, equipos más grandes. Como ha dicho nuestro entrenador, probablemente han sido el mejor equipo del torneo hasta ahora.
Y el domingo acabará la Eurocopa y entonces todos empezaremos a mirar a nuestros clubes. El Madrid, por ejemplo, ya reparte entre sus socios las entradas para la presentación del martes de Mbappé, presentación que será a las 12 de la mañana. Mañana turno para los simpatizantes, el domingo si quedaran, pues serían para el público en general. Lunin vuelve el lunes de vacaciones y dice en Marca que él quiere seguir.
¿Tú quieres seguir?
Yo, obviamente. Lo único de mi futuro que puedo decir es que todo fue bien encaminado con Madrid y ahora está en manos de Madrid.
¿Está en manos del Madrid? ¿Qué quiere decir? ¿Ellos son los que deciden si renuevan o no?
Bueno, he dicho lo que quiere decir.
Segundo día de pretemporada del Atlético en Majadahonda, sin Savic y con Saúl al margen. Mumin y Enteca ya trabajan en el Rayo y las noticias llegan del sur. En Leganés, Eraso anuncia que se retira y el portero checo Jiří Letacek está a punto de llegar al Getafe, que ha traspasado al Choco Lozano al Santos Laguna.
Y en Londres, en Wimbledon, pues ya lo sabes, Alcaraz estará en la final. En semis ha derrotado a Medvedev por 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. El murciano es el segundo tenista más joven de la historia en ser finalista en París y en Londres la misma temporada. ¿Contra quién va a jugar la final? Pues contra el que gane el partido que se está jugando ahora entre Djokovic y Musetti. De momento, Djokovic ganó el primer set. 6-4, están empatados a 4 en el segundo.
Baloncesto, nuevo fichaje del Real Madrid. Xavier Razan Meis, base escolta canadiense que viene de ser el máximo anotador de la Liga Rusa en el Krasnoyarsk con más de 25 puntos de promedio por partido.
En el Tour de Francia tienes que saber que la decimotercera etapa ha sido para Jasper Philipsen. El belga logra su segunda victoria en este Tour. Pogacar sigue de amarillo antes de los Pirineos y Juan Ayuso ha dado positivo en COVID y ha dejado la carrera. Primo Roglic también se ha retirado tras la caída de ayer.
Hace unas semanas abordamos en Fútbol con Efe la situación de impagos de Leganés Fútbol Sala. Hoy la federación ha prohibido al club que tramite sus fichas mientras no abone lo adeudado a tres jugadores. El club reconoce que trabaja para satisfacer los impagos, pero dice estar siendo objeto de injurias y manipulación por parte de algunos medios de comunicación.
Y para acabar, cita con la selección femenina de fútbol. Está jugando desde las 6 de la tarde en la República Checa. Es partido clasificatorio para la próxima Eurocopa, pero ya estamos clasificados. Como el partido ya es, en realidad no vale para nuestra clasificación, sí sirve desde luego para preparar los Juegos Olímpicos. Hola Medina, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué estamos haciendo en la República Checa?
Pues ahora mismo España cae 2-1 ante la República Checa y además España está jugando con 10 tras la expulsión de Irene Paredes.
O sea que perdemos 2-1, ¿estamos jugando bien o no?
Más bien no, porque es un partido bastante pretemporada para el combinado nacional y se está notando que la República Checa está yendo por el partido porque se quiere mantener en esa Liga A.
¿Quién ha metido el gol de las españolas?
Aitana Bonmatí.
Luego nos cuentas cómo acaba. Seguimos.
Perfecto.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda. La Eurocopa en Onda Madrid.
Quedan poco más de 48 horas para que se juegue por fin la final. Con España como gran favorita, porque es la que selección que mejores números ha hecho, que mejor fútbol ha hecho, pero claro, dice De La Fuente, si se pierde, que se puede perder, hombre, un fracaso no es.
Para mí el mérito ya está en estar en la final, porque el no perder parece que es un fracaso. Yo la palabra fracaso no puedo con ella, no entiendo la palabra fracaso. Otra cosa es que te hayas guardado cosas y no hayas...
No entiende la palabra fracaso, dice De La Fuente. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
¿Cómo ha sido este viernes en la concentración de España?
Pues penúltimo entrenamiento de la selección española en esa concentración de la Selva Negra. Dos bajas que va a tener seguras el técnico, Ayoce y Pedri. No van a poder disputar la final ante Inglaterra. Y una buena noticia, porque Jesús Navas ha entrenado con el grupo y va a poder estar a disposición del técnico para la final del domingo. Hoy ha sido el entrenamiento a puerta cerrada, pero da la sensación que los dos hombres que se perdieron la semifinal, Carvajal y Lenormand, van a volver al once titular, el resto los mismos que disputaron esa semifinal ante el conjunto de Francia, incluido Dani Olmo, que se ha pasado por sala de prensa para hablar de muchas cosas, por ejemplo, del camino, difícil camino que ha tenido la selección española para llegar hasta la final del próximo domingo en Berlín, entre los rivales, cuatro campeones del mundo.
Al final sí, no ha sido un camino fácil, pero ahí es, tienes toda la razón. O sea, para ganar una competición de, como esta, como la Eurocopa, tienes que ganar a los mejores. Nos ha tocado el camino difícil contra Alemania en casa, Francia en semifinales, ahora Inglaterra, pero no hay excusa. O sea, estamos a un pasito. Yo creo que el juego que estamos demostrando y ejerciendo es ejemplar. Vamos a seguir con la misma idea y con la misma motivación y vamos a ir a por ello.
Vamos a ir a por ello, con Morata como delantero centro, Bonilla, el que todos cuentan es el gran líder del equipo en el vestuario, pero le está faltando el gol.
Sí, es el capitán, solo ha anotado un tanto en lo que llevamos de Eurocopa, precisamente el primero de la selección española hace ya algún tiempo, evidentemente, pero todos los jugadores, todos los internacionales apuntan a Morata, incluso este mismo día se le ha preguntado a Dani Olmo si le gustaría que Álvaro Morata, el futbolista madrileño, fuese el autor del tanto que diera el triunfo ante Inglaterra en la final del domingo.
No, Álvaro se merece
todo lo mejor, siempre por el, por la persona que es, por el compañero, por el jugador, está claro, y por ser el capitán de esta selección. Es un jugador muy importante para nosotros. Yo personalmente me alegraría muchísimo si marcase él, si marcase otro también, la verdad, pero bueno, Álvaro es un jugador que trabaja mucho para el equipo y nos da mucho. En ese sentido, marque quien marque, yo creo que te lo dirá él también, la alegría es igual.
Bonilla, ¿cuál es el plan de mañana?
A las 10:30, el último entrenamiento de la selección española en este lugar de concentración de las últimas semanas. Tras la comida, viaje a Berlín, y por la tarde a las 8:30, rueda de prensa oficial en el Olympic Stadium de Berlín, de Luis de la Fuente y uno de los internacionales españoles.
We're not creative enough, we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming.
Hablemos de Inglaterra, de esta Inglaterra que, bueno, a tropicones, pero se ha metido en la final y que busca su primera Eurocopa.
Es seguramente la más grande europea sin título europeo, ¿no? Uh-huh. Inglaterra, que la ha rondado en algunas ocasiones, de hecho en la última edición fue finalista en Wembley y no lo consiguió, y es la primera final que va a jugar Inglaterra fuera de las islas. Hasta ahora, siempre que había alcanzado una final en una gran competición, Mundial o Eurocopa, había sido en su propio territorio. ¿Cómo está la selección de Southgate, Jorge?
Están ante su gran oportunidad, eso apuntan desde la prensa inglesa. Inglaterra llega a la final en el mejor momento, o por lo menos en el menos malo de esta Eurocopa. Aún así, el seleccionador inglés Gareth Southgate se ha quejado de que España tenga un día más de descanso. Una queja que cobra más sentido cuando de las últimas 6 finales entre Eurocopas y Mundiales siempre ha perdido la final el equipo que ganó la segunda semifinal. Y no solo eso, Inglaterra llega con un día menos de descanso y con más minutos en las piernas porque ha jugado una prórroga más que la selección española. Debido a esa carga de minutos, algunos de sus grandes jugadores como Jude Bellingham llegan físicamente mermados. Por eso, en el día de ayer los ingleses tuvieron una sesión de recuperación tras el partido ante Países Bajos. Hoy ya se han puesto las pilas y han entrenado con bastante más intensidad preparando la final del domingo ante España. Una final en la que se espera que Southgate haga algún cambio en el lateral izquierdo. Trippier dejaría su puesto a Luke Shaw para intentar parar a Lamine Yamal. Una final en la que las autoridades inglesas hablan del mayor desplazamiento de la afición británica. Unos 80.000 ingleses viajarán hasta Berlín para vivir la primera final de su historia fuera de su territorio.
Y por eso queremos preguntar al corresponsal de Onda Madrid Telemadrid en Londres. Nos ha contado Jorge cómo está Inglaterra en Alemania, pero ¿cómo están los ingleses en Inglaterra, Alfredo?
Bueno, pues con cierta incredulidad. Casi nadie creía en su selección, así que yo creo que lo que pasó el miércoles ha desatado la euforia, ahora sí, definitivamente. Y bueno, pues todo el mundo empieza a creer, ¿no? Hace dos días se hablaba de que Southgate iba a ser despedido y ahora se habla de que Southgate va a ser renovado, ¿no? Se habla de que 50.000 ingleses van a estar este domingo en esta final y la gran dificultad es cómo llegar a Berlín. Más de 20 millones de británicos vieron el partido de las semifinales y se espera que se bata el récord que se batió ya en 2020 en aquellas finales ante Italia, que es un cántico que se escucha y una frase que se escucha por todos los sitios, es "Football is coming home". Por dar algunos datos, conseguir una entrada para la final ahora mismo costaría más de 2.000 libras. También se ha desatado la locura aquí, en el propio Reino Unido. Va a haber pantallas gigantes en muchos lugares y los que están haciendo su agosto obviamente son los pubs. Se van a servir 10 millones de pintas de cerveza extra este domingo. Va a haber una ampliación del horario y hasta la 1 de la madrugada del lunes se va a permitir a los pubs estar abiertos y seguro que a algunos les costará cerrar.
Hace 28 años también nos enfrentamos a Inglaterra en una Eurocopa, en cuartos de final. Bueno, y con el inri de que esta vez la Eurocopa la organizaban ellos. Y en esos cuartos de final no nos fue muy bien.
Creo que ha sido un robo, pero bueno, lo de siempre. Ahora dices ha sido un robo, tal, nos han robado el partido, se han equivocado, pero ahora, como decimos, vete a la UEFA a protestar, ¿no?
No sé si la habréis podido ver por televisión, pero es penalti claro, muy claro, demasiado claro.
Así de mosqueados se volvieron los de Clemente porque empatamos a cero, fuimos mucho mejor que los ingleses, pero luego en los penaltis fallamos dos y nos mandaron de vuelta a casa. El lateral derecho aquel día en la selección española era Alberto Belsué. Hola, Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal?
Tú también te volviste con esa sensación de robo que decía ¿Qué decía Julio Salinas?
Sí. Sí, fue muy, joder, qué alegría además escucharles ahora porque me ha hecho retroceder allí, ¿no? Y tienen razón, fue a lo mejor un robo no muy exagerado porque yo creo que teníamos que haber aprovechado las ocasiones que tuvimos, pero sí que hubo jugadas muy claras que el árbitro aquel, pues claro, la presión de Wembley con 80.000, el anfitrión, tenían que pasar, etcétera, pues... Pues vamos, con el VAR hubieran sido dos, tres penaltis, claro. Sí. Lo ves años así muchas veces que te lo mandan y ves aquellos resúmenes y dices, pero ¿cómo pudo levantar ese hombre la bandera? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó lo otro? ¿Cómo pasó tal? Y al final llegamos a los penaltis que desgraciadamente pues no hubo acierto.
También es verdad que jugasteis un partido, se podía decir, mirado ahora con el tiempo, tan bueno como los que están jugando ahora la selección en la Eurocopa, ¿eh?
Sí, yo me acuerdo que jugamos con los tres centrales, yo jugué de carrilero derecho, teníamos muy controlado el partido, éramos ofensivos y ese fue un auténtico partidazo, todo el mundo me lo recuerda de la misma manera, ¿no?
Oye, Alberto, y los que habéis vestido la camiseta de la Roja, ¿cómo veis a este equipo de La Fuente? ¿Cómo veis a estos chicos? ¿Estáis tan alucinados como estamos todos?
No, una pasada, es la comunión esa que hay entre veteranos, jóvenes, yo es que digo, claro, este chaval Lamine, es que son 16 años, que podía estar bien en un partido de cadetes de último año, o sea, todos, Nico, Morata, todos la unión, centrales, laterales, porterazo, los medios centros son top. Rodri, Fabián, o sea, es que es un todo, ¿no? Vienen ya de una camada muy buena, de hacer una Nations League también muy buena, pero claro, es que son 6 partidos, 6 victorias, y ante excepto un par, digamos, pues 4 equipazos, y ahora un España-Inglaterra, pues es que suena precioso.
Oye, ¿tú qué desde el lateral te ha tocado que te encaren jugadores extremos, delanteros, buenísimos? ¿Pero qué tiene Yamal? Porque no es normal lo de este chico, ¿eh?
No, pues es la velocidad, el descaro, te puedes salir por cualquier lado y entonces pues 6, 17 años que hace mañana pues es una pasada, es desequilibrante igual que Nico en el otro lado, ¿no?
Bueno, pues han pasado 28 años, pero a ver si el domingo se la devolvemos, Alberto. Cuídate mucho, un abrazo.
Seguro que sí, un abrazo muy fuerte, Nacho, y gracias por acordarte, un abrazo.
Gracias. Vamos a mirar un poco más allá de la Eurocopa para hablar, por ejemplo, de la última hora de nuestros equipos madrileños. Gabriel, ¿qué está pasando en los nuestros de primera?
En el Real Madrid sigue la locura por conseguir una entrada para la presentación de Mbappé. Esta mañana se abrió el acceso para los socios. Casi 70.000 personas había en espera. Mañana a las 12, turno para los madridistas premium, y el domingo a las 10 para el público en general. Cada aficionado solo podrá sacar un máximo de 4 entradas. En el Atlético de Madrid sigue con sus entrenamientos. El entrenador Diego Pablo Simeone ha aparecido con muletas debido a una lesión que tuvo en la rodilla. Mientras tanto, Saúl se encuentra al margen a expensas de su supuesta salida al Sevilla y Savic con permiso para negociar su salida del club. En el Getafe hay un movimiento en la portería. Aterrizará en el conjunto azulón el portero checo Jiří Letáček, procedente del Bani Ostrava. El propio club de origen ha comunicado que el guardameta se encuentra en el extranjero negociando su salida. En el Leganés la noticia es Javi Eraso, la leyenda pepinera se retira del fútbol a los 34 años. Consiguió el ascenso con el Leganés a segunda división en 2014, en Butar, que jugó 3 temporadas en primera, y fue fundamental su gol al Real Madrid para meter al Leganés en las semifinales de Copa del Rey del año 2018. Por cierto, el Leganés también ha confirmado su stage de pretemporada en el Reino Unido en Barley y Sheffield del 27 de julio al 3 de agosto. Y en el Rayo Vallecano, doble sesión de entrenamiento hoy. Mumin y Enteca han vuelto de sus vacaciones. De momento, Enteca se ha entrenado al margen del resto.
Sintonía de Madrid al tanto, tiempo para el fútbol de aquí, Poblador. Llegamos al viernes y seguimos sin resolver el enigma de quién va a jugar en Segunda Federación en lugar de Lursaria.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La primera gran competición del fútbol modesto madrileño ya está en marcha. La Copa Federación fue sorteada en el día de ayer y 7 equipos madrileños participarán en ella. Una competición que, además de la posibilidad de ganar un título y un premio económico, dará la opción a los semifinalistas a nivel nacional de participar en la Copa de Su Majestad el Rey. 2 grupos para dilucidar a un ganador que juegue la fase nacional y que pueda aspirar a llegar a esas semifinales, coperas o ganar un título. Ningún equipo madrileño lo ha conseguido hasta el momento, siendo el Club Deportivo Las Rozas el que más cerca se quedó, llegando a la final. La fase autonómica se jugará a partir del 11 de agosto en formato de liguilla entre los 7 equipos divididos en 2 grupos. En el A, Canillas, Tres Cantos, Ursaria y Las Rozas. Y en el B, Fuenlabrada, Torrejón y Navalcarnero. Hemos analizado con uno de los entrenadores que afrontarán esta competición lo que significa empezar así la pretemporada. David Muñoz, técnico del equipo Revelación de Tercera Federación, la temporada pasada, el Tres Cantos, nos decía lo siguiente.
No está nada mal empezar de esta manera, con un buen aperitivo, antes de empezar lo que es la liga regular. Y la verdad que bueno, estamos bastante, bastante ilusionados con la disputa de este torneo, que es la primera vez que el club puede afrontarlo. Y como te digo, con mucha ilusión y con ganas de hacerlo bien.
Una competición que afronta el equipo tricantino con el respeto que han conseguido ganarse a lo largo de la competición liguera de los últimos 7 meses. No va a ser la perita en dulce del grupo que era hace años.
La gente ya nos va a respetar, yo creo que ya nos respetaban, pero es cierto que nos hemos situado en el mapa y ya no somos ese recién ascendido que éramos el año pasado.
¿Cómo afecta disputar la Copa Federación en su versión autonómica a un club que además no es profesional? Algo que hace que tengan que empezar la pretemporada antes y celebrar la competición en plena fase de preparación de la temporada que viene.
Afectar, pues bueno, sí que afecta, sobre todo porque bueno, son partidos de máximo nivel y bueno, y justo en el periodo en el que estás trabajando para que el equipo empiece a carburar. Creo que la ilusión es más grande que la dificultad y bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Dicho esto, pues lógicamente también pues daremos minutos, intentaremos probar cosas, ajustar muchas cosas y ver cuál es la mejor manera de poder empezar la temporada.
El Tres Cantos ha crecido mucho en las últimas temporadas y especialmente en esta última, en la que ha peleado hasta la última jornada del campeonato por un puesto en los playoffs de ascenso a Segunda Federación. Incluso durante algunas jornadas ocupó esas plazas, de las que se quedó a solo 2 puntos al finalizar los últimos 90 minutos. El míster no puede estar más satisfecho de la temporada que han realizado y, pasado el disgusto de la última jornada, solo puede rescatar cosas positivas.
La lástima fue que al final no lo conseguimos, nos quedamos a 2 puntos. De hecho, bueno, nos había valido incluso el empate entre Las Rozas y el Móstoles y no se dio, ganó Las Rozas por un gol. Pero bueno, en ese momento te quedas con una sensación amarga, pero luego cuando te abstraes un poco y consigues ver todo con cierta perspectiva, pues te das cuenta que has hecho un muy buen año, ya no solo en cuanto a los resultados, sino que el juego del equipo y los objetivos a nivel equipo, como te digo, han sido muy buenos. El aprendizaje de los chicos ha sido tremendo y el del cuerpo técnico, incluyéndome a mí, pues ha sido muy grande.
El técnico serrano con más ascensos seguirá ligado al Tres Cantos después de haber conseguido logros tan importantes como ascender al Galapagar a Tercera Federación. David Muñoz ocupará además el puesto de entrenador del primer equipo tricantino, el de director de metodología.
Y luego, en cuanto a lo personal, pues la verdad que muy contento también de dar un pasito más en el club. Voy a ser el director de metodología, me voy a dedicar a intentar sembrar esta pequeña cosa que hemos hecho en el primer equipo de Tres Cantos durante estos 2 años y trasladarla, extrapolarla a los demás equipos del club, intentar que la idea matriz que estamos haciendo en el primer equipo pues se pueda dar en los demás equipos de toda la escuela, incluso también de los aficionados, y hacer una cosa bonita que me motiva personalmente, me motiva mucho, la verdad que muy contento por ahí.
Quedan 20 segundos para que termine el partido en la República Checa, partido de la selección femenina absoluta, Medina, y seguimos perdiendo.
España sigue perdiendo 2-1, es cierto que ha buscado el empate, pero la República Checa se está defendiendo bien. España hoy ha estado bastante imprecisa, se sabe que es un partido donde España no tenía nada en juego, pero se ha intentado dar el mejor papel, pero se ha quedado como un partido de pretemporada.
¿Te deja algunas dudas la derrota de hoy de cara a los Juegos?
La verdad es que no, porque si ponemos sobre el papel que vienen de vacaciones, es el primer partido, coger ritmo y tal, creo que era lo normal, sabiendo también que la República Checa buscaba la victoria sí o sí para no quedar totalmente descendida y seguir con opciones de clasificar a la Eurocopa. Por mí es un partido, un resultado a priori que a lo mejor no era previsible, pero viendo las circunstancias tampoco hay que alarmarse.
¿Cuándo debutamos en los Juegos y contra quién?
Debutamos el próximo 25 de julio contra Japón a las 7 de la tarde. Japón ya conocemos cómo son, fue la única derrota que tuvimos en el Mundial, va a ser un rival bastante duro y esperemos que esta vez España sí consiga vencer a las niponas.
Estaremos atentos. Gracias, Cris.
A vosotros.
El punto definitivo. El intercambio de golpes entre Alcaraz y Medvedev. Y la confirmación de que Alcaraz estará el domingo en la final después de haber ganado a un rival duro, muy duro, que empezó venciendo el primer set.
Medvedev es el segundo tenista más joven de la historia en ser finalista en Roland Garros y Wimbledon. ¿Te suena un tal Rafa Nadal? Ese fue el primero, el más joven. 21 años y 2 meses, Carlos Alcaraz, 4 finales de Grand Slam con esta, ha ganado las 3 anteriores.
Y sigue sin saber contra quién juega la final.
Ahora mismo se está disputando el tie-break del segundo set entre Musetti, número 25 del mundo, y Novak Djokovic, el número 2. Ya ganó el primer set 6-4 el serbio y ahora 3-0 en el tie-break. Así que posibilidad, 3-0 digo para Djokovic, posibilidad para que el serbio se anote el segundo y pueda encarrilar su partido.
El último minuto para el baloncesto. Dani, ¿qué está pasando en la sección del Real Madrid?
El Real Madrid ficha un escolta que anota 25 puntos por partido. Reizan Meis, jugador canadiense de 30 años y 1,93 m, que llega de la Liga Rusa. Es la segunda llegada del verano, pero ¿cómo está el equipo de Chus Mateo? El puesto de base está cubierto con Campacho y con la llegada de Andrés Feliz. El juego exterior también está completo con la última incorporación y la continuidad de Gesonia, Musa y Deck. ¿Pero qué le falta a este equipo? Bueno, pues donde más necesidad hay es en el puesto de pívot. Se ha marchado Poirier, por lo que ahora mismo está solo Tavares, pero alguien tiene que llegar y las opciones para cubrir esa plaza pasan por Ibaka y por Garúa.
Bueno, pues pasará el viernes, pasará el sábado y llegará el domingo la final. Antes hay deportes hoy en Telemadrid a las 9 y 10 y el domingo te esperamos aquí en la Radio del Deporte de Madrid desde las 8 de la tarde, especial final Eurocopa. La compartimos si te apetece. Gracias.